Carla de Lala, digo, el momento más gustoso de la noche. Buenas noches, querida.
Buenas noches, ¿qué tal por allí?
Pues deseando comerme lo que traes hoy, vamos. O sea, pero te lo digo así sin cortarme
sin tapujos.
El grupo Kabuki, qué maravilla.
Bueno, a ver, es que esto es...
Es que aquí estamos hablando de... Tú sabes que... Bueno, ahora tú cuéntame, que ahora yo te cuento una cosa.
Pues yo te digo que como nos gusta mucho a ti y a mí la cocina japonesa y la cocina fusión japonesa, etcétera, bueno, aquí traigo palabras mayores, porque ya sabes que ir a Kabuki es... vamos a ver, a mí me parece una experiencia. Hay restaurantes, fíjate, donde yo hablo mucho y bebo mucho, y hay restaurantes donde bebo poco y hablo poco porque la comida...
Claro.
No, porque la comida requiere de mí una atención especial que yo creo que entra en lo intelectual, fíjate lo que te digo.
Sí, 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 claro.
O sea, no es... hay determinadas cosas que yo llamo comida y determinadas cosas que yo llamo arte, ¿no? Que tiene ya un nivel de creatividad... Y tiene un nivel de abstracción por parte del emisor, en este caso el chef, que no puede llegar al destinatario si no es con cierta concentración. Y para mí esa es la comida que podemos comer en Kabuki.
Lo que te iba a comentar es que hace unos años que mi padre se puso malísimo, vamos, de hecho estuvo a punto de morirse por un infarto. Y entonces pues le hicieron una operación de estas a vida o muerte, a corazón abierto, le pusieron no sé cuántos bypasses, bueno, una historia así tremenda, todo salió afortunadamente bien y resulta que cuando ya pues estaba recuperándose en su habitación del hospital, era Nochebuena, era el 24 de diciembre y le dijimos, padre, ¿qué quieres cenar? Vamos a cenar todos juntos aquí en el hospital, nos venimos toda la familia y te traemos... pues lo que más te apetezca comer, lo que te haga más ilusión.
Sí.
Y pidió Kabuki.
Pues claro, muy buena elección.
Y me acuerdo que estábamos todos ahí alrededor de su cama con esta comida deliciosa, pero cada uno con su bandejita de plástico, comiendo esta cosa maravillosa. Pero fue una Nochebuena muy especial y claro, para mí Kabuki tiene que ver con esa, además de ser una delicia, con esa recuperación milagrosa de mi padre.
Pues qué bonito. Sí. Y además es que te voy a decir una cosa, se puede estar enfermo, pero uno no pierde el buen gusto, ¿eh?
Es más, lo recupera, ¿no? Porque es como el condenado a muerte, que dices, ¿qué es lo último que quieres comer? Pues esto, ¿no?
Sí, te voy a decir una cosa yo, que no soy mucho de pedir a domicilio. Yo he llegado a pedir, porque mira, Kabuki, tenemos dos en Madrid, uno en la calle Carmona, otro en el Hotel Wellington, que es muy famoso. El de Carmona está muy bien porque tiene una terraza, que eso siempre se agradece. Pero luego tiene un servicio a domicilio que se llama Kirei, de Kabuki, que supongo que en el momento en el que le pasó eso a tu padre no estaba.
Sí.
Pero
me acuerdo que fuimos al restaurante a cogerlo todo.
Claro. Efectivamente, eso también lo podemos hacer. Pero tiene este servicio Kirei de Kabuki, que yo lo pedí en el confinamiento, el típico día que ya no podía más de esto, que dices, necesito...
comer algo especial.
Una ventana abierta a la felicidad, porque aquí me muero. O sea, y entonces pedimos Kabuki, y bueno, una verdadera maravilla. Además, cómo lo empaquetan, cómo te lo envían, con qué exquisitez, porque ya de por sí la cocina japonesa es pura estética, pero bueno, esto es una verdadera maravilla. Y bueno, es interesante la trayectoria de Ricardo Sanz, que es el chef, porque... yo no sé si sabes que, bueno, evidentemente por el nombre, es español.
¿Sí?
¿Sabías esto? Sí, sí.
Sí, lo sabía, sí.
Hombre, es un hombre bastante famoso, no en vano, pues es estrella Michelin, y además es el primer restaurante de cocina extranjera en contar con una estrella Michelin en España. Y a mí me pareció sorprendente cuando le conocí hace unos meses, porque yo me esperaba un japonés, pero como Miyagi-san, y de repente veo a Ricardo Sanz y me quedé totalmente alucinada. Es un artista, él se formó con otro chef conocidísimo, que sí es japonés, que se llama Masao Kikuchi, y que era el propietario de un desaparecido restaurante muy famoso también, que era el Tokyo Taro, no sé si te suena
a ti. Sí, claro, bueno, yo ahí he estado con mi padre también un
montón
de veces.
Es que tú, hija, contigo, claro, tú eres una grandísima conocedora de...
Es que tengo madrastra japonesa.
Claro.
Es que tengo madrastra japonesa, entonces imagínate.
¿Y a ella qué le parecen estas comidas?
Kabuki le gusta mucho.
Le gusta, ¿verdad?
Sí,
supongo
sí.
Que tendrás...
Pero
si, que
lo otro, bueno, según, ¿eh? Porque
según,
es lo,
¿verdad?,
que te decía el otro día, ¿no? Que estos menús internacionales llega a un punto, que es lo mismo que me pasa a mí con los restaurantes supuestamente buenos italianos.
Claro,
y que me perdonen, ¿eh? Que entiendo que son buenos, pero no son.
Hombre, es que eso nos pasa a todos. Yo claro. puedo ir a cualquier italiano y cualquier pasta que me sabe deliciosa. Hasta la que hace mi marido me gusta.
Claro,
pero
no.
te voy a decir una cosa. A mí me pasa eso con los mexicanos. Como yo he vivido en México, mi madre es mexicana. Yo es que voy a México y me parece horroroso todo.
Sí,
o sea, me parece que digo, ¿pero esto qué es?
Sí, bueno,
en fin, eso pasa. Bueno, pues para concluir este tema del kabuki, hay que decir que en 2016 además recibió la distinción del ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución en la difusión de la cultura japonesa. Es decir, este es un sitio, es verdad que no es un lugar barato, pero bueno, ya sabes, Ayanta, que lo barato y lo caro es relativo, todo depende de lo que te vayan a dar.
Bueno, esto es para hacerse un día un regalazo
Eso
y
disfrutarlo. Es para hacerse un día un regalazo, pero es un restaurante que vas a recordar siempre.
Pues ahí queda eso.
Ahí queda, ¿verdad?
Y más cositas para degustar, Carla, la Bodega de los Secretos, restaurante más bonito y seguro de Madrid.
Bueno, sí, mira, este es un restaurante de mis fetiche de Madrid, porque está en la bodega más antigua de Madrid, y es un restaurante del que yo hablo mucho porque verdaderamente es un sitio muy, muy singular. O sea, no sé si has estado, te metes en unas cuevas subterráneas donde además hay muchísima historia pues fíjate, desde el siglo XVII, pues ahí ha sido escondite de guerras. Ahí ha habido absolutamente de todo, tiene muchísima historia. Es un restaurante, por supuesto, muy, muy, muy romántico, porque digamos que consta, lo que es la sala, entre comillas, porque no es sala, consta de pequeños reservados, que porque las mesas las han puesto donde depositaban las ánforas, donde se maceraba el vino. Y entonces, donde estaban esas ánforas, ahí han colocado en cada espacio para el ánfora una mesita, y entonces son como pequeños reservados. ¿Y qué pasa con este restaurante? Pues que se ha convertido ahora mismo de manera natural, por la arquitectura de la bodega, en uno de los restaurantes más seguros de Madrid. Aquí ni mamparas ni tonterías, porque es que son todos reservados, con unos muros de hace 400 años.
Que no pasa ni la lepra.
Efectivamente, entre mesa y mesa hay unos muros que ya lo vamos,
que
ya
el virus
lo
se queda acoquinadito. Y tenemos a Alberto Villar, el
sí, propietario. Para que nos cuente un poco cómo están abriendo los restaurantes que no tienen terraza, como es este caso, y cómo qué está suponiendo para ellos este cambio, ¿no?
Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues lo dicho, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en tu restaurante?
Bueno, pues hemos abierto hoy, en lugar de ayer. Decidimos abrir el martes porque, bueno, en principio el lunes no nos gustaba mucho la idea, ya que los productos que nos pueden facilitar los proveedores entendíamos que el martes iban a estar, bueno, en mejor condición. Y la verdad que los clientes se han mostrado pues muy interactivos, ¿no? Se nota pues que tenían ganas de salir, de disfrutar, de comunicarse. Es decir, habitualmente en el restaurante nuestro el cliente siempre nos habla mucho porque es un restaurante, como decíais antes, muy especial. Pero en este caso,
incluso
lo que hemos notado
tour
es punto
por dentro,
más.
¿No? Porque es que es para verlo, es como un museo.
Sí.
Tiene mucho interés histórico el espacio, ¿no?
Efectivamente, es como una pequeña joya que ha estado en estado latente durante muchos años, porque el local data pues del siglo XVII, y realmente cuando entramos allí es un paseo por la historia, desde el primer uso como bodega, que lo construye un particular, pero luego la bodega es vendida a los monjes de San Felipe Neri, los cuales la amplían y crean una galería que nos da la sensación de estar casi en un pequeño claustro románico, porque el tipo de construcción nos recuerda muchísimo a eso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, todo esto al final hace que el cliente, además de venir a degustar una comida que, bueno, que ya llevamos 7 años, digamos, satisfaciendo tanto al público de Madrid o con muchos visitantes de todas las zonas de España, el cliente puede dar un paseo y recorrer un poco por la historia de Madrid en el restaurante. Así es.
¿Y cómo ha sido esa apertura? ¿Cuál es el pulso de la situación?
La verdad que hoy ha sido el primer día que hemos estado abierto al público. Ciertamente ayer estuvimos terminando ya de limpiar y poco a poco se nos iban llenando las reservas. Uh-huh. El día de hoy es un día martes, no es un día de alta...
Claro, no es un día bueno, claro, sí.
De alta demanda, pero no obstante hemos tenido bastante movimiento. Y lo que sí que es cierto que ya el fin de semana estamos en el límite que nos permite el gobierno.
Que, está, es decir, que es el,
no, el 50,
el 50, ¿no? Sí,
el
sí.
50%, efectivamente. Entonces,
y el fin de semana, en este restaurante, mucho peligro, no, son todos reservados.
Efectivamente, la verdad que si hubieran venido a verlo, la verdad que esto hubiera...
Claro, es una situación muy especial. Yo es que cuando empezamos a pensar a qué restaurante podemos ir, yo le dije a mi marido, pues mira, porque mi marido es más aprensivo que yo, le dije yo a la bodega de los secretos, porque es que ahí no te vas a encontrar con nadie enfrente, ni nadie te va a toser.
Es como la Isla del Hierro, ¿no? Que ya está en fase,
¿sí?
No sé cuántos,
sí,
cuatro o tres. O...
Sí, para que nos claro. hagamos una idea, es como si recorriéramos una galería de un claustro y a derecha e izquierda se van situando las mesas, pero a su vez en cada uno de los lineales entre mesa y mesa tenemos unos muros de piedra de hace 400 años que hace que tengamos un entorno pues extremadamente seguro. Pero antes de todo esto también se producía una cosa curiosa, y es que pues bueno, le hemos dado un toque que hace que el restaurante, además de ser seguro, en muchos casos es catalogado como el restaurante más romántico de Madrid. Se puede buscar en claro. Google y ahí aparecerá.
Hombre, es absolutamente romántico por lo que decimos de los reservados y también por la luz que hay, ¿no? Que es un poco como en penumbra, lleva mucho a la vela y unas sombras muy favorecedoras, también hay que decir, ¿eh? Allá anda.
Claro.
Y
claro.
Bueno, importantísimo que está en la calle San Blas número 4, en pleno barrio de las Letras. Y cuéntanos un poco qué platos podemos degustar en Bodega de los Secretos.
Bueno, pues el tipo de cocina que tenemos, lo que hemos ido buscando es que todo el mundo se sienta identificado con nuestra carta. El público que tenemos va buscando en ocasiones un tipo de cocina pues imaginativa o de vanguardia, y bueno, pues tenemos algunos platos de ese tipo, pero también es verdad que hay quienes les sigue gustando la comida tradicional y por lo tanto nuestra carta sorprende porque podemos encontrar platos pues muy tradicionales, como puede ser un entrecot o un solomillo, pero luego hay algunos otros de cocina internacional como pues ceviches, tartares, tatakis, risotos. Es decir, lo que vamos buscando es que cuando vaya allí todo el mundo, tanto si le gusta la comida tradicional como la comida más de vanguardia, pueda tenerlo. El plato más destacado que tenemos es el pulpo braseado con una muselina trufada, que incluso los gallegos cuando nos llegan dicen, cuidado, no nos recomiendes el pulpo porque soy gallego, y al final les terminan, cuando vuelven, lo terminan volviendo a pedir.
Sí, justo hablábamos allá ante yo de eso, cuando uno es de un lugar nos cuesta mucho que nos gusten los platos típicos de ese lugar cuando no estamos en ese lugar, pero el pulpo que hacéis, que yo lo he probado, es verdaderamente maravilloso, y además es un plato que yo recomiendo mucho porque es muy sano.
Sí, así es un pulpo que al fin y al cabo va hecho simplemente a la plancha, no se añade ningún tipo de...
Es que son proteínas y está delicioso.
Efectivamente, ningún tipo de grasas sobre él, se hace directamente con muy poquito aceite a la plancha, y lo que conjugamos es los tostados que se forman ahí en la plancha junto con una muselina de patata con una aromita de trufa, que hace que sea un sabor de un pulpo como pues seguramente no hemos probado en Galicia, evidentemente.
Ay, Ayanta, ¿quién bueno, te viene delante ahora mismo ese pulpito?
Pues desde luego, aquí lo dejamos porque ya me estáis poniendo mala y esto no puede ser. Muchísimas gracias a ambos y
gracias.
Buenas noches, y nos veremos allí en la bodega de
Por
los secretos.
Supuesto. Buenas
gracias
noches.
A vosotros.
Gracias.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor.
Y todo a media luz, aunque ahora ya estamos a puntito de apagar la luz, de irnos a dormir con el cuentecito que nos va a leer Eva Guillamón. Y ya sabéis que nos vamos, pero volvemos, como siempre, mañana a partir de, las 12:30 de la noche con A Media Luz es Amor, aquí mismo en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Oye, la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Mañana de resaca, de Plácido Romero.
Sleep well, my love. Rest your
head. Está realmente rico. La noche vino demasiado. Otra vez, un poco antes de la aparición. ¿Qué fue lo que él le dijo? No consigue recordarlo. Le duele tanto la cabeza. Le habló de lluvia, sí. Llovería mucho. ¿O acaso le dijo que no llovería nada? Le ordenó que construyera algo. ¿Qué? Contempla el cielo. Unas pocas nubes blanquecinas y transparentes. Hace meses que no cae una gota. Sin embargo, él le dijo que iba a llover mucho, torrencialmente. No, no, imposible. La sequía continuará. Eso fue lo que le anunció. Ahora lo recuerda Noé. Yahvé le mandó que construyera una gran balsa de agua